Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 20 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, los 27 líderes europeos están reunidos en Bruselas para buscar un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación Económica tras la pandemia. Es el cuarto día de negociaciones. Hasta este momento, las negociaciones no han llegado a buen puerto, pero parece que estamos algo más cerca de conseguirlo. No hay que lanzar las campanas al vuelo. Hace poco más de una hora que los jefes de Estado y de Gobierno se han sentado de nuevo en la mesa. La duda es si los países aceptarán la última propuesta de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Esos 390.000 millones de ayudas directas. Allí, por cuarta noche consecutiva, sigue pendiente de la cumbre José Luis Concejero. José Luis, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Minuto y resultado.
Bueno, ahí siguen, a 10 minutos precisamente de aquí de mi casa, bajo estrictas medidas de seguridad, reunidos los 27 jefes de gobierno intentando dar respuesta a la mayor crisis de la historia de la Unión Europea. Fuentes diplomáticas aseguran que la noche va a ser larga, pero que pinta bien, y que en las próximas horas podríamos tener el acuerdo que permita paliar en la medida de lo posible las dramáticas consecuencias que ha dejado el coronavirus. Parece que la partida que explicabas de 750.000 millones de euros se mantiene, y también el equilibrio entre ayudas a fondo perdido y créditos. Los jefes de gobierno tratan de dar el último impulso, pero todo con mucha prudencia para evitar romper todo el camino recorrido en los últimos días. Seguimos a la espera, Rubén, en la que ya se ha convertido en la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea.
Pues te seguiremos escuchando esta noche y descansa lo que puedas.
Eso, no te preocupes. Mañana actualizamos en la linterna. Un abrazo.
La otra noticia del día, sin duda, es que la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad Británica de Oxford va por buen camino. Los resultados apuntan a que no hay preocupaciones de seguridad y que al parecer produce fuertes respuestas inmunológicas. Los datos provisionales son muy positivos, pero todavía se tienen que llevar a cabo ensayos a mayor escala. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Son resultados preliminares, pero han superado las expectativas. Altamente prometedores, titula el Lancet. Lo que sabemos es que la fase 1 arroja tres certezas. Que la vacuna es segura para los seres humanos, que se tolera bien, con efectos secundarios de poca relevancia y que de hecho se han resuelto con un simple paracetamol, y lo más importante, que provoca una respuesta adecuada en el sistema inmune. Entrena al sistema inmune, dicen concretamente los investigadores. No solo genera anticuerpos, sino también células T, un tipo de leucocitos que resulta crucial para que la protección frente al COVID-19 sea duradera de años. Por ahora, los 1.077 voluntarios seguían siendo inmunes 56 días después del pinchazo. Falta por ver, claro, si esto es suficiente para combatir el coronavirus en el mundo real, si es eficaz la vacunación masiva. Pero para eso están ya en marcha la fase 2, que inocula la misma vacuna a 10.000 voluntarios, incluyendo ancianos, y la fase 3, que se está llevando a cabo en Brasil y en Sudáfrica.
Hay que ser prudentes, pero bueno, vamos por buen camino. Es verdad que a todos nos da esperanza que estemos consiguiendo estos buenos resultados. Una vacuna, como te contamos, que no es dañina para el cuerpo humano y que los voluntarios a los que se les ha suministrado responde positivamente. Uno de esos voluntarios es Joan Pons. Él es un enfermero español, residente en la ciudad británica, y aunque es optimista con los resultados y no ha tenido efectos secundarios, sabe que falta la parte más importante. Con él hemos hablado hace unos minutos.
Ahora lo que estamos esperando es que alguno de nosotros se infecte, porque es la única manera de poder ver si la vacuna es eficaz, porque ahora sabemos que sí, que nuestro cuerpo reacciona muy bien con la vacuna y también produce muchos anticuerpos, pero ahora no sabemos si esos anticuerpos realmente serán capaces para poder acabar con el virus cuando nos invada nuestro cuerpo.
Mientras tanto, en España seguimos luchando contra el coronavirus. Preocupan Cataluña y Aragón, las dos comunidades más afectadas. Sanidad asegura que comparte las medidas tomadas y hace un llamamiento a que se respeten las restricciones en esas comunidades. Uno de los municipios afectados es Montcada y Reixac, en Barcelona. Su alcaldesa, Laura Campos, pide al resto de administraciones que tengan más en cuenta los ayuntamientos. Mensaje directo para el gobierno de Quim Torra.
Y aquesta lleialtat.
Esta lealtad también tiene un límite. Estaría bien que fuera recíproca y que se nos empezara a tener más en cuenta, que asumieran sus competencias y que dejen de trasladarnos responsabilidades al mundo local que no nos tocan.
Al mundo local que no nos pertocan.
Hoy el ministro, Salvador Illa, ha reconocido que los nuevos brotes están relacionados sobre todo con los temporeros y con lugares donde se han relajado las medidas de seguridad. Por ejemplo, en espacios de ocio nocturno. Una realidad que ha obligado a tomar decisiones como la prohibición de los botellones en Zaragoza. Jorge Azcón es su alcalde.
Los botellones prácticamente han desaparecido de la ciudad. Y hay una parte en la que tampoco es muy positiva para la ciudad, pero también dice del grado de concienciación. Los datos que nos están dando desde los bares, desde los restaurantes, hablan de que este fin de semana la recaudación que han hecho en la hostelería se ha reducido en torno al 50%. Esa es una mala noticia para un sector tan importante como el de la hostelería en nuestra ciudad, pero también dice de la responsabilidad de la gente que ha preferido quedarse en casa.
Otra medida que están tomando los gobiernos autonómicos contra el coronavirus es la obligatoriedad del uso de la mascarilla con multas de hasta 100 euros. Todas las comunidades españolas, menos Madrid y Canarias, han aplicado ya esta medida ante el aumento de nuevos casos. La policía tiene un papel fundamental para velar por el cumplimiento de esta norma. Juan Baño.
La policía es el último recurso ante los incumplimientos. En Murcia, la propia Consejería de Sanidad ha pedido a los policías locales rigor a la hora de aplicar el decreto sancionador del gobierno. Este fin de semana, 130 denuncias por no llevar la mascarilla en la capital. El concejal de Seguridad, Eduardo Martínez Oliva, ve por primera vez una clara concienciación ciudadana, pero advierte.
Vamos a estar totalmente rigurosos y vamos a sancionar cualquier incumplimiento que se produzca. En esto no caben medias tintas.
En Zaragoza, la policía local ha impuesto 630 sanciones en los últimos 4 días por no llevar mascarilla. Patricia Cabero, concejal delegada de Policía Local.
Se han puesto sanciones, pero también se ha hecho una labor de concienciación. De esta hay que concienciar a todos, a las personas mayores, a las medianas y a las jóvenes. Tenemos que cumplir. De esta salimos juntos y la policía local...
22 denuncias por botellón en la capital maña. En Madrid no se detectan macrobotellones.
Ya no se han detectado grandes aglomeraciones de jóvenes. Solo se ha actuado en pequeños grupos que se reúnen para consumir bebidas alcohólicas en vía pública, especialmente en parques.
Dice Fernando Rodríguez de Policía que este fin de semana han sido denunciadas 4 discotecas en el centro de la capital.
Mañana, y tras más de 2 meses de trabajo, llega al Congreso de los Diputados el resultado de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia. Se empieza a debatir en la Cámara Baja sin que PSOE y PP se hayan puesto de acuerdo en ninguno de los 4 puntos de la comisión. Hasta última hora de la tarde se han reunido socialistas y populares para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a sanidad y Unión Europea. Siguen negociando. De momento, ni rastro del capítulo educativo. Ya sabes, el gobierno ha excluido a la concertada de los 2.000 millones de ayudas. María Daval.
El Congreso debatirá mañana tanto el dictamen aprobado por la comisión, es decir, las conclusiones aprobadas allí, como las enmiendas que los grupos han mantenido vivas, entre ellas las presentadas por PP y Ciudadanos para que el gobierno rectifique sus ataques a la concertada. La formación naranja cree que hay tiempo para hacerlo, pero los populares son más pesimistas. No ven al PSOE y a Podemos dispuestos a dar marcha atrás en este tema, incluso admitiendo que es algo meramente ideológico. El texto del dictamen incluye 300 propuestas para la reconstrucción del país, propuestas que tendrán que ser traducidas, eso sí, a leyes concretas. Todavía quedará tiempo, pues, para que entren en vigor.
Cambiamos de asunto, estamos en julio, mes de calor, como es habitual. De hecho, hoy hemos vivido en España el día más caluroso del año. Altas temperaturas que favorecen el riesgo de incendios forestales. Por eso, varios puntos del país ya están en alerta. Y eso que de momento la cifra de incendios se ha desplomado por el confinamiento y la lluvia. En este 2020 han ardido un 63% menos de hectáreas que el año pasado. Carmen Lavallén.
Partimos de mejores cifras que en años anteriores, con menos incendios y menos superficie quemada debido al confinamiento y a la menor presencia humana en los montes, origen del 95% de los fuegos y también a las lluvias de la primavera. En lo que llevamos de año se han producido 3.600 fuegos con más de 18.000 hectáreas calcinadas. José Manuel Jacotot es subdirector de Política Forestal.
En número de incendios estamos en algo más de la mitad de la media de los últimos 10 años. Y el número de superficie quemada, bastante menos de la mitad, un 40%. Empezamos bien, estamos bien.
Pero con toda España en alerta roja por el alza de las temperaturas, llaman a no confiarse, ya que es imposible predecir, aseguran, la virulencia de los incendios y factores que los complican, como el hecho de que puedan producirse varios al mismo tiempo o, de nuevo, condiciones meteorológicas adversas como el viento. Hasta el momento solo ha habido este 2020 3 grandes incendios forestales, uno en Canarias y 2 en Asturias, frente a los 5 que suelen registrarse de media a estas alturas del año.
Y durante esta pandemia hemos visto cómo surgían iniciativas y proyectos para pasar de la mejor forma posible el confinamiento. Es el caso, por ejemplo, de las webseries, que estos últimos meses han visto cómo se multiplicaban sus visitas. Te hablamos de las producciones audiovisuales que se realizan al margen de la industria tradicional. Sefi García.
El streaming sigue siendo una opción para disfrutar de las artes escénicas hasta que el miedo pase y las salas vuelvan a llenarse. Durante el confinamiento se ha extendido una nueva forma de hacer, incorporando los medios que nos han conectado con el exterior en los días duros. Entre ellas las webseries, de las más ambiciosas, El Día D, de Aran Dramática, un thriller político narrado a través de videollamadas.
La casa sigue insistiendo que es una cortina de humo, lo que ha mosqueado al jefe.
Está disponible en YouTube en capítulos de unos 6 minutos. El Teatro de la Zarzuela, con tono de sainete, nos ha regalado en sus redes 6 capítulos de Cantar en tiempos revueltos, protagonizada por Jesús Castejón.
Podemos continuar el ensayo.
¡Oh! Con que esto es un ensayo, ¿no?
Luego muchos actores aprovecharon el confinamiento para acercarse a sus seguidores haciendo directos desde las redes sociales. Es el caso de Ana Milán, contándonos anécdotas como esta, cuando le pidieron un autógrafo confundiéndola con otra actriz.
Le puse con mucho cariño para Antonio y su familia, firmado Silvia Jato. ¿Cómo los tengo?
Tal ha sido su éxito que tendrá serie propia de televisión. Nuevos tiempos, nuevas formas.
Ahora quiero que conozcas el caso de una residencia de ancianos que se ha convertido en una pequeña aldea gala, en un reducto donde protegerse del coronavirus en Villanueva de la Torre, un pueblecito de Guadalajara, es posible. Desde el principio de la pandemia, las residencias fueron el lugar que más nos preocupaban a todos. Cuando el virus conseguía entrar, era prácticamente imparable con los mayores. Cuando hemos hablado de estos centros de mayores, siempre ha sido desde un lado amargo. Por eso hoy queremos contarte la cara positiva de este drama. En la residencia Santa Águeda pueden decir en voz alta que ninguno de los 80 residentes que tiene este centro ha padecido el virus. De 80, ninguno. Han sido 4 meses de trabajo muy duros, por eso las familias de todos los residentes han decidido agradecer todo ese esfuerzo. María José Calzada es la directora del centro y nos lo ha contado aquí.
Los familiares hicieron un homenaje porque no habíamos tenido ningún caso de COVID y además pues les había gustado mucho cómo lo habíamos gestionado. Nos han dado una placa para la residencia en la que pone gracias y luego a nivel del personal un colgante con hilo de seda, muy bonito, y una medallita en el que está el arco iris donde pone gracias a ti.
Los primeros que lo agradecen son los propios residentes. Uno de ellos es Daniel, tiene 87 años, lleva en esta residencia casi 2. Durante este tiempo, lógicamente, ha sentido miedo, ha tenido incertidumbre, el virus ya sabemos que es especialmente cruel con los mayores. Sin embargo, fíjate, ahora ha cambiado y una de las claves es sentirse una familia.
Algunos están con miedo, ay, que ahora si nos pasa, yo decía, pero si aquí nadie se muere hasta que no le llega la hora. Digo, ¿qué te hay que pensar? En la muerte es lo último que se piensa. Ahora, como decía el refrán ese, estoy más tranquilo que el arcollano. Aquí se está muy requete bien. En fin, muy bien, un plan familiar.
Ya has escuchado, Daniel, no tiene miedo. Son una familia y así van a seguir los 80 residentes. Como dice María José, ha funcionado lo que han hecho y así van a seguir.
La vida de los residentes sigue siendo la misma. En ningún momento, claro, no los hemos confinado en las sus habitaciones porque no ha hecho falta. Lo único que cuando vienen los familiares, les sacamos a su residente o bien al porche o bien lo bajamos, tenemos abajo una sala y seguimos igual, exactamente igual.
Es conveniente contar casos como el de la residencia Santa Águeda en Villanueva de la Torre, un pueblecito de Guadalajara. Las familias de sus casi 100 residentes han hecho un homenaje a todos los trabajadores del centro. Después de 4 meses, pueden presumir de no haber tenido ningún contagio. Como te decía, esta residencia se ha convertido en una aldea gala contra el coronavirus. Vamos a ver cómo está el patio. Lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y empezamos por cope.es. Silvia Martínez.
Buenas noches. Los líderes europeos debaten una nueva propuesta para crear un fondo de 750.000 millones. Los programas europeos toleran los recortes para que los gobiernos mantengan su nivel de ayudas. Sobre la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford, es segura, bien tolerada e inmunogénica, como nos contaba la corresponsal. En el Confidencial, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, busca el acuerdo europeo reduciendo las transferencias hasta los 300 290.000 millones. Ha presentado una nueva propuesta sobre la que negociará en las próximas horas. A esos 390.000 millones de transferencia hay que sumar 360.000 millones de crédito. En News Diario, los 27 se acercan a un principio sobre el fondo anticrisis. Sánchez confía en un acuerdo de envergadura de los líderes europeos. Por su parte, Merkel y Macron afirman que hay esperanzas de acuerdo, pero se muestran prudentes. Y por último, en Voz Populi, carta de Corina a la Casa Real. Leticia ha sido víctima de un engaño, dice Juan Carlos. Juan Carlos I usó cuentas opacas para un viaje de lujo a la Polinesia francesa tras abdicar. Más temas. Defensa cancela el desfile del 12 de octubre por el COVID-19 y leemos también cargas de los Mossos en las protestas independentistas contra los reyes en Tarragona.
A ver, si llevamos toda la noche pendientes de la cumbre europea y sabemos que se acaban de sentar hace un ratito, pues supongo que no habrá muchas portadas en papel, pero sí tenemos las portadas digitales de los principales periódicos nacionales, ¿no, Silvia?
Así es, y empezamos por ABC. El Deportivo Fuenlabrada, partido clave para el descenso, suspendido por esos 6 positivos en el club madrileño. La noticia se conoció cuando quedaban menos de 2 horas para que comenzaran los partidos. El Fuenlabrada, confinado en su hotel, a la espera de hacerse las PCR, las pruebas PCR. El acuerdo se acerca. Ruth acepta la última propuesta sobre el plan de recuperación, sobre esa cumbre de la que hablábamos, y también otro titular. Intelectuales españoles se suman al manifiesto contra la dictadura del pensamiento único en la izquierda. Pasamos a la siguiente portada, que es la portada del Mundo. En exclusiva, Corina Larsen amenazó con socavar el corazón de la Casa del Rey. Y también sobre la cumbre leemos el siguiente titular: última propuesta para el acuerdo entre los líderes de la Unión Europea. 390.000 millones de transferencias. Por último, en El País, Charles Michel propone 390.000 millones en ayudas directas para los países más afectados por la pandemia. Y en política nacional, PSOE y Partido Popular negocian in extremis un acuerdo de reconstrucción en sanidad y sobre la Unión Europea. Casado pide reformas en plena negociación del acuerdo europeo y los sindicatos presionan a Sánchez para que mantenga el calendario de derogación de la reforma laboral.
Vamos a darnos ahora una vuelta por las redes sociales. Los oyentes estáis comentando los resultados de la vacuna de Oxford, Silvia.
Pues sí, María Luisa nos dice, es una gran noticia, ahora falta que sea útil para todo el mundo, da la sensación de que es una carrera para ver quién es la gallina de los huevos de oro. Alberto, deberíamos estar orgullosos de que haya un español en Oxford participando en nuestra vacuna. Tenemos todo el talento del mundo y aquí no la aprovechamos.
Y una reapertura.
El Teatro de la Zarzuela activa la venta de entradas de la temporada 2020-2021. A partir de mañana, a las 12 de la mañana, se podrán comprar las entradas para los espectáculos a través de internet, taquilla y venta telefónica. Eso sí, por prudencia, solo podrán comprarse los espectáculos comprendidos entre el 27 de septiembre y el 30 de diciembre.
Gracias, Silvia.
Adiós.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Pilar Reyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.209. 55209.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46046.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello hoy tenemos a Adrián Collado.
Hola, Rubén. Buenas noches. Vamos a empezar con una de las noticias del día. Los primeros resultados de la vacuna que desarrollan en la Universidad de Oxford han concluido que es segura. Es una gran noticia, pero Alfred Corey, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, ha estado esta noche aquí en La Linterna y nos ha explicado que todavía falta por resolver la gran pregunta.
Bueno, este estudio publica la fase 2, que efectivamente lo que indica es que estimula el sistema inmunitario. La fase 1 es que es segura, es decir, que no va a producir efectos secundarios, y la fase 2 es que estimula el sistema inmunitario. Viene a publicar las dos cosas. Es lo suficientemente segura y estimula el sistema inmunitario. Nos falta la gran pregunta, si será eficaz, o sea, eficiente.
Pues en eso estamos, vamos por buen camino, pero ya veremos si es eficaz.
Vamos a ser cautos y sobre todo no dejarlo en manos de los científicos. Digo esto, Rubén, porque este fin de semana los hosteleros de Carballo, en Galicia, pararon toda su actividad en protesta porque sus clientes no se ponían la mascarilla. Lo hicieron a las 8 de la tarde. Víctor Pérez es el presidente de la Federación Valenciana de Ocio, Turismo y Juego. Para que la gente entienda lo que nos jugamos todos, fíjate lo que nos contaba nuestra sección de Economía Real. Escucha.
2 de cada 3 pymes en septiembre y octubre van a desaparecer. Estamos en coma porque los locales de ocio de invierno están cerrados y, por desgracia, en septiembre y octubre, valientes los que ahora se han atrevido a abrir, y más con esta situación, si en invierno es su temporada y ahora es verano, con esta situación. Pero ojalá me equivoque y rectifique y diga que me equivoqué, pero acordado de estos datos.
El dato es tremendo, le he preguntado, de hecho, porque no había asimilado. 2 de cada 3 negocios pueden desaparecer.
No, y la frase, estamos en coma.
Sí. Ojalá se equivoque.
Bueno, para que esto no ocurra, va a ser clave, lo hemos contado durante todo el día de hoy, la cumbre en Bruselas, donde llegaron a un acuerdo para el Fondo de Reconstrucción. Hay mucho en juego. El fin de semana empezó tenso, había muchas diferencias entre algunos países, pero ahora parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. Así por lo menos lo entiende Pilar Galeote, es profesora de Lee University.
Si nos fijamos en cómo comenzó incluso el viernes por la noche, luego el sábado, y ya cómo va mejorando el domingo, efectivamente uno de los indicadores que nos dice que va siendo más positivo es el aumento de encuentros bilaterales o incluso trilaterales o a 4. Parece que se está solucionando.
Ahora mismo les tenemos sentados en la mesa los 27, ya veremos a ver a qué acuerdo se llega, cómo se llega, y de momento todo el mundo es muy optimista. Eso sí, llevan 4 días de cumbre, la más larga de la Unión Europea.
Hay muchos países, son 27, pero hay una serie de ellos que están enrocados ahí exigiendo una serie de condiciones. Son los llamados países frugales: Holanda, Dinamarca, Austria o Suecia. Pero claro, países frugales, este es prácticamente un término nuevo, y nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, nos ha explicado por qué les llaman así.
Al parecer, el frugal son aquellos en los que comen poco, son cuidadosos en su alimentación, tampoco gastan mucho.
Te voy a dar una mariscada que no la vas a olvidar, hombre.
No, si a mí me encanta el marisco,
Te pido, por favor, que disfrutes de la cena, nada más.
Muchas gracias, Morcuenda.
La gamba, la esencia de la gamba está en la cabeza. Tráiganos 2 cabezas de gamba. Y vamos sobraos, hazme caso.
Hombre, la verdad es que da la sensación de que nos hemos levantado y de repente hemos empezado a llamar a Holanda, Dinamarca, Austria o Suecia países frugales, porque sí, y lo hemos aceptado y todos hablamos de países frugales. Cógete hoy cualquier periódico y todo el mundo habla de los países frugales, puedes ver cualquier informativo de televisión, los países frugales. Bueno, pues para esto está José Luis Concejero, para explicarnos estas cositas.
Concejero decía que era porque son austeros en tema de comida y tal, aunque a mí me da que no es que sean tacaños, es que hablando, por ejemplo, lo que le pica es el 1-0 en la final del Mundial, ¿eh? Todavía están con ese rencor.
Bueno, ya veremos. Decía también que eran frugales porque iban en bicicleta, porque el primer ministro holandés va en bicicleta.
Bueno, los países de frugales de momento no nos tienen mucha confianza. Los que sí que lo hacen ya son los escoceses. Te lo ha contado Paloma García Ovejero a eso de las 7:30.
Escocia ha levantado todas las restricciones para viajar a España. Ya somos semáforo verde en todo el Reino Unido. Dicho de otra forma, no hay cuarentena para ningún trayecto entre este país y España. Buenas noticias para España, pero sobre todo para las Islas Baleares y las Islas Canarias.
Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día.
Decía Paloma que es que hay muchos escoceses que tienen su segunda residencia en España y que así van a poder venir. Pues oye, bienvenidos sean, porque faltaba hacer para el turismo.
Y además ya lo dijo el Fari, verano, verano, alegría, alegría. Pero bueno, Canarias y Baleares ya se están frotando las manos. Aunque Rubén, me parece a mí que los escoceses no son los únicos que van a disfrutar de las playas este verano. El jefe Ángel Espósito se fue el viernes de vacaciones. Nico, por favor, baja la música. Voy a hacer como John Uriarte. Han pasado los días y no teníamos noticias suyas. Algunos estaban preocupados. Algunos estábamos preocupados, mejor dicho. Pero hoy, por fin, hemos vuelto a tener noticias suyas.
Hola, somos Martina y Carla. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito. Le hemos visto por la playa y yo le vi remando en una canoa.
No solamente va a ganar el oro, vamos, sino que va a batir el récord de España y puede que el de Europa.
¡Qué espectáculo!
¡Sí!
Podemos estar tranquilos, sabemos que está en Chiclana pulverizando récords, ¿eh?
Más o menos así, ¿no? Está.
Así ya tiene esa excusa para tomarse la cerveza sin cara de conciencia. Bueno, vamos a terminar celebrando los 64 años de Paul Cook, el batería de los Sex Pistols.
Gracias, Adrián. Adiós, lo siguiente, Rubén. Aquí en COPE es la información deportiva. Vaya lío que hay con ese positivo, esos 7 jugadores que han dado positivo en el partido deportivo Fuenlabrada. Se ha suspendido, aún así la jornada se ha seguido jugando. Bueno, ahora nos lo cuentan todo los compañeros de deportes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,233.